A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en nuestra acostumbrada transmisión de los sábados a las 3 de la tarde. Ya saben que siempre tenemos una cita a las 3 de la tarde cada sábado y a las 8 de la noche cada domingo, programas en vivo que se generan desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de la banda de amplitud modulada en su radio en el 1150 de AM. Y también para todo el mundo, a través de nuestra página virtual, desde nuestra página de internet, que es www.notisistema.com, donde si usted no escucha usted el programa en vivo, bueno, pues lo puede escuchar más tarde o más noche en a través del podcast. Los saludamos, está Gerardo Huerta en la operación técnica, Naomi Zamorano está ya atendiendo las llamadas de ustedes a nuestras líneas telefónicas aquí en la ciudad de Guadalajara, que son el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si ustedes desean comunicarse también a la producción del programa, pueden enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40, estamos a su amable disposición. Frente a los micrófonos, conduciendo el programa, sus anfitriones, Rosy Blanco y su servidor, Abel Campirano. Rosy Bella, 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 como una estrella, muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están sintonizándonos en esta tarde de sábado, calurosa, para mi gusto, muy calurosa, pero bueno, nosotros muy contentos.
Yo, fíjate, estoy recién desempacado, acabo de llegar a la Ciudad de México, Rosy Bella.
¿Sí?
Allá me tocaron dos buenas tormentas.
Las lluvias.
Sí. Y ahora llegué al calorón de aquí de Guadalajara. ¿Se
siente?
Bendito sea Dios y su santo nombre. Pero bueno, hay que adaptarnos siempre a lo que Dios nos vaya dando.
Claro, porque después ya vendrán las lluvias
ya por acá. Ya vendrán también las lluvias. Acuérdense, tarde o temprano a cada capillita se sí. le llega
su fiestecita.
Su fiestecita. Sí. Bueno, pues esta tarde tendremos nuestras secciones de costumbre, el tranvía de los recuerdos. Tendremos a Dianita Cebes con su sección para niños, cuentos, canciones y más. Lupita Pérez Rubio Navarro nos lleva a hacer recorridos aquí por las grandes casonas de Guadalajara, las viejas casonas de Guadalajara, los edificios en su sección Conociendo Guadalajara. La licenciada Rosy Blanco con la televisión de la bella época. Y por supuesto se enriquece el programa con la participación de ustedes, que son nuestros verdaderos productores, con sus comentarios, sus anécdotas y sus recuerdos. Tenemos muchos saludos. Conocimos por allá a grandes amigos, los volvimos a saludar allá en la Ciudad de México, así que ojalá que el programa resulte de su agrado. Y si les parece bien, le voy a pedir aquí a Gerardo, porque ya tenemos mucha participación de nuestro público que nos escucha tanto aquí en la ciudad de Guadalajara, en el municipio conurbado con Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, como allende las fronteras, así que no quiero que se me vaya a quedar ningún mensaje sin leer, y vamos a darle, que es mole de olla, mi querido Gerardo. Así que dale vuelta a la manivela del tranvía y vayámonos a pasear por el tranvía de los recuerdos. Una de las películas de Cantinflas que más me gustó y me conmovió fue la de El Profe. En ella vi reflejadas ciertos pasajes de mi vida con los maestros a los que siempre quise y admiré, seres dotados de especial tributo porque entregaron su vida a los demás por una causa tan noble como la enseñanza. Cuando tuve la oportunidad de subirme a la tarima y escribir en el pizarrón frente a mis alumnos, hasta ese día pude comprender realmente los enormes sacrificios y entrega que tuvieron los maestros que yo tuve. Cuando se acercaba el día 15, en la dirección de la escuela, contando con la decidida participación de los padres de familia ya se tenía preparado un festival en honor a los maestros. Había bailables, declamaciones, flores, música y los regalos que individualmente o por grupo les dábamos a nuestros mentores. La emoción los embargaba. Recuerdo que estaban en el proscenio del salón de actos de la escuela y allí veíamos a todos nuestros maestros juntos, como si fueran una sola familia. Allí estaban el de primero con el de quinto, el de sexto con el de cuarto, el de tercero con el de segundo, el de ciencias con el de matemáticas, el de música, la educación física, el dibujo. Increíble que estuvieran todos juntos. Las maestras vestidas impecablemente con sus mejores vestidos, los profes con saco y corbata. Cuando eran nombrados para darle un reconocimiento especial a cada uno de ellos o colocarles una medalla en su pecho, la gritería de los alumnos era enorme. Cada grupo queríamos que con nuestros gritos se pudiera quedar de claro el gran cariño que teníamos por nuestro maestro. Y no nos dejábamos con otros. Cuando finalizaban las premiaciones o la entrega de reconocimientos, estallaba el júbilo y el entusiasmo se desbordaba hasta las lágrimas. Y así, como mencionaba de la película del profe, yo también en los albores de mi infancia tuve la oportunidad de asistir a una escuela rural. Teníamos que caminar por las calles polvorientas, llenas de tierra, para llegar a nuestra escuela donde ya nos esperaba nuestro maestro. Lo recuerdo siempre vestido con su corbatita. El cuello de la camisa ya muy desgastado, pero siempre limpio. La corbata apenas le rebasaba el pecho y se veía en su tela un uso interminable, pero el maestro lucía siempre impecable, con una mirada protectora y amorosa por sus educandos. Como en la película, lo recibía en la puerta. Recuerdos imborrables, sin duda ustedes también los tienen. Aún suena en mis oídos la campana que convocaba la asistencia a las clases, que anunciaba la hora del recreo y el campanazo que decía, es hora de salir de clases. Evoco la enorme paciencia de mis profesores que una y otra vez nos iban corrigiendo y enseñando. Todavía tengo presentes los olores de los libros de Gutiérrez Esquilsen, el de Alvear Acevedo, aquel libro de información gramatical o el cuaderno de lectura de segundo año que se llamaba Amanecer. En aquella época no había jardín de niños, uno ingresaba a parvulitos y de párvulos pasaba uno a la primaria. El tiempo ya me juega malas pasadas, sin embargo recuerdo a la mayoría de mis maestros, invariablemente a todos, con respeto, con cariño y con agradecimiento. Venustiano Carranza proclamó el 15 de mayo como el día de la celebración del maestro. Dicen que lo hizo para conmemorar así la toma de Querétaro de 1867, cuando el ejército mexicano pudo liberarse definitivamente de la invasión francesa y acabar por el segundo, como el segundo imperio encabezado por Maximiliano. Otros más dicen que no, que el 15 de mayo se institucionalizó precisamente para honrar a Juan Bautista de la Salle, a quien el Papa Pío XII proclamó patrono universal de los educadores. Sea como sea, los maestros que tuvimos merecerán siempre nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro profundo agradecimiento. Quizá no fueron tan famosos como Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello, Gabriela Mistral o Justo Sierra, pero todos nuestros maestros deben estar completamente seguros que ocuparán por siempre un lugar muy especial en nuestro corazón. Sin duda alguna, este tranvía los ha llevado por los caminos del recuerdo, a pasar lista de presente a cada uno de sus maestros y a revivir los hermosos momentos pasados a su lado en los salones de las escuelas y colegios, que estoy seguro siguen guardando ustedes y los propios salones los ecos de sus risas infantiles y las voces de quienes con amor y paciencia a toda prueba supieron ganarse el corazón de sus alumnos. Nos invade la emoción, pero el cariño por nuestros maestros la supera. A todos los maestros presentes y a los ausentes, felicidades en su día, muchas gracias por tanto, y ahora nos vamos a un breve corte. ...33-38-13-15-15... ...33-38-13-14-21... teléfonos convencionales que atiende Naomi Zamorano, ...33-18-34-79-40... 10, y los mensajes que ustedes amablemente nos envíen los revisamos en la producción y les damos acuse de recibo casi inmediato, casi inmediato. Vamos con Dianita Aceves y su sección Cuentos, Canciones y Más, y empezamos a dar acuse de recibo a sus mensajes y llamadas. Adelante, Diana.
Bienvenidos a Cuentos, Canciones y Más. El día de hoy les voy a contar un cuento llamado El extraño profe que no quería a sus alumnos. Había una vez un ladrón malvado que, huyendo de la policía, llegó a un pequeño pueblo llamado Sodablamaruk, donde escondió lo robado y se hizo pasar por el nuevo maestro y comenzó a dar clases con el nombre de Don Pepo. Como era un tipo malvado, gritaba muchísimo y siempre estaba de mal humor. Castigaba a los niños constantemente y se notaba que no los quería ni un poquito. Al terminar las clases, sus alumnos salían siempre corriendo. Hasta que un día, Pablito, uno de los más pequeños, en lugar de salir corriendo, se le quedó mirando en silencio. Entonces, acercó una silla y se puso de pie sobre ella. El maestro se acercó para gritarle, pero en cuanto lo tuvo a tiro, Pablito saltó a su cuello y le dio un gran abrazo. Luego le dio un beso y huyó corriendo, sin que al malvado le diera tiempo a recuperarse de la sorpresa. A partir de aquel día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un abrazo por sorpresa y salir corriendo antes de que lo pudiera atrapar. Al principio, el malvado maestro se molestaba mucho, pero luego empezó a parecerle gracioso, y un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía. Él le contestó: «Creo que usted es tan malo porque nunca lo han querido. Yo voy a quererlo para que se cure aunque no le guste». El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el niño lo quisiera tanto. Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba menos gruñón. Hasta que un día, al ver que uno de los niños llevaba varios días muy triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él mismo un fuerte abrazo. En ese momento, todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar: «¡Don Pepo se ha hecho bueno! ¡Ya quiere a los niños!». Y todos lo abrazaban y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido como contento. «¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clases siempre?». Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran tendría que volver a huir. Pero entonces aparecieron varios policías, y junto a ellos Pablito llevando las cosas robadas de Don Pepo. «No se asuste, Don Pepo. Ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va a devolver todo esto. Puede quedarse aquí dando clase, porque ahora que ya quiere a los niños, sabemos que está curado». Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían desde el principio que era un ladrón y habían estado intentando ayudarle a hacerse bueno. Así que decidió quedarse allí a vivir para ayudar a otros a darle la vuelta a sus vidas malvadas, como habían hecho con la suya. Y así, dándole la vuelta, entendió por fin el rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial y pensó que estaba muy bien puesto. Por si no lo recuerdan, el nombre de aquel pueblo tan especial era Sodablamaruk, lo cual al revés sería Curamos Malvados. Yo soy Diana Cebes y aquí nos vemos la próxima semana en Cuentos, Canciones y Más, aquí en La Bella Época.
Muchas gracias, Diana. Un cuento que tiene su moraleja, toda una fábula. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar a dar acuse de recibo a los distintos mensajes y llamadas que han llegado aquí a nuestros teléfonos y también a la producción del programa. Don José de la Torre Torres, muchísimas gracias, señor, por sus comentarios, muy amable. También saludamos a nuestro buen amigo Gustavo Borja, que nos escucha por el rumbo de los Colomos, aquí en cerca de Zapopan, en Guadalajara también, aunque al ratito voy a mandarles un saludo muy, muy, muy especial a unos amigos radioescuchas que nos escuchan precisamente allá en la Ciudad de México, a don César Varela, a su distinguida esposa, la señora Carmen Coyotl, y a su hijita Dafne Varela, pero al ratito les, porque les tenemos por ahí una sorpresa. También queremos agradecerle su comunicación a Ana, que nos dice: «Gracias por la reseña de los estados, los voy a empezar a guardar las imágenes que ustedes publican para compartirlas con mis hijos. Muchas gracias. La imagen que tenemos hoy es cortesía de Margarita Rosas y nos presenta el Templo del Refugio aquí en la ciudad de Guadalajara, que es un templo que está en medio, en un camellón, en una de las principales avenidas que cruzan de oriente a, perdón, de norte a sur, y obviamente sur a norte, que es la calzada del Federalismo, que hace años era el eje Escobedo Moro Mezquitán. Se vino la ampliación y obviamente el proyecto contemplaba que ese templo desapareciese. Afortunadamente hubo gente con mucha visión y con mucho respeto, y se decidió justamente respetar el templo, y entonces a ambos lados del templo pasa la calzada del Federalismo. La foto que pueden ver es una foto dividida en la que en la parte superior se ve una imagen de los años finales de los mediados de los 50, de la década de los 50, y en la parte de abajo, como se ve actualmente, ya con la calzada del Federalismo, y anteriormente en ese eje que era Moro, Escobedo, Mezquitán. Esa es la foto de estado que tenemos esta tarde para ustedes. Hasta Paramount, California, un saludo y nuestro agradecimiento a José Márquez, que dice a propósito de la foto de estado: qué belleza mi ranchito, saludos al tío Abel, a la tía Rosy, los aprecio y los estimo. Nos dice que que arriba el Atlas y que su corazón es rojinegro. Pues ya somos dos, don José. Gracias. Gabriel Olmos Corona, su hermano Zorro, espero la foto de hoy. Ángel Brambila Campos, un abrazo también a nuestro paisano y sobrino y ahijado. Dice, esperando con ansia que inicie el mejor programa. Muchas gracias por su comentario y por sus también sus comentarios elogiosos. Gracias a mi querido paisano. Genaro Romo, yo pasaba por el templo y decía, ¿a quién se le ocurrió poner un templo en medio de la calle? Pero la historia es muy importante conocerla. Alma Rosa Vázquez Fonseca nos manda aplausos por la fotografía. Miriam Torres desde San Diego, California, nos comenta que es muy bonito ver cómo eran antes las calles de nuestra ciudad. Antonio Rodríguez envía su acostumbrado buquete de rosas y flores en general para las damas del programa, para la licenciada Rosy, la licenciada Lupita, para Naomi, para Diana, se las hago llegar con mucho gusto. También Eugenia Romero nos dice, no había mirado el templo en el antes y el de hoy. Licenciada Abel, ¿cómo se llamaba anteriormente la calzada de Federalismo antes de su ampliación? Era precisamente la calle Mezquitán, más hacia el sur, era Moro, y si seguimos por esa misma calle, tenía tres nombres, era Escobedo. Como allá, justamente hablando de la Ciudad de México, hoy le llaman Eje 1, y anteriormente, o Lázaro Cárdenas, y anteriormente era la San Juan de Letrán, y también se llamaba Niño Perdido, y tenía varios nombres. Pues aquí también cambian los nombres, pero es la misma calle. Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes, licenciado Abel, estoy puntual escuchando el programa, me gustó la foto de estado, su tranvía me recordó mi niñez en la escuela. Manuel Sánchez desde Santa Ana, California, nos envía un tesoro, dice que verdaderamente es un tesoro, dice, les comparto, esto que compré es del año 1970 y es de aquellos libros de texto gratuitos que ustedes se acuerdan que los distribuía el gobierno, donde venía la imagen de la patria. Y también dice que recuerda al pilar de la educación primaria, el director Héctor Manuel Haro Agredano, y a su maestra Leti Ramos, que en gloria de Dios estén. Sin duda alguna, don Manuel, están por allá gozando de la gloria de Dios, y ellos fueron sus maestros aquí en la colonia Seattle, donde está la escuela donde estudió don Manuel. La señora Contreras nos dice, licenciado equipo, yo tengo una tía que fue maestra rural en un ranchito allá en San Martín Hidalgo. Ella vivía en la escuela y solo eran dos maestras para los 6 grados. Ella amaba su vocación y en el ranchito la querían mucho. Cuando levantaban las cosechas no hallaban ni qué darle, así son las personas con los maestros rurales. Jesús Alberto González, en los corredores de las aulas caminaba el sol brillante que las mentes despejaba, cuando en tu aula yo estaba y escuchaba sabias palabras de serenidad y esperanza, y sin pedir ni pan ni vino, cumple siempre tu destino. Felicito a los maestros por su enorme sacrificio, es este verso que les dedica a los maestros Jesús Alberto González Ayala, y gracias por sus saludos. En este bloque, una llamada final, un mensaje de Manuel Aguirre. Amigos de la Bella Época, muy buenas tardes. En esta ocasión levantamos la mano de presentes el ingeniero Aurelio Rincón y su servidor, que en esta ocasión quiero mandarle la felicitación a este señor, al ingeniero Rincón, que durante 30 años fue maestro rural. Y aunque ya está jubilado, no deja de enseñarnos cada día aquí en el taller de motores. Excelente el tranvía de los recuerdos y gracias por su atención. Seguimos escuchando el programa. Y me voy ahora con Rosy Bella, que tiene algunos mensajes. Adelante, Rosy.
Así es, también se comunica con nosotros Lourdes. Dice, buenas tardes, muchas felicidades por tan excelente programa. Yo soy adulto mayor y con este tranvía recordé mi infancia, nos dice Lourdes. También Dionisia Sánchez se comunica y le dice, licenciado, yo amaba a mis maestros. Yo vivía en una comunidad muy lejana de Jalisco y cada año nos mandaban a uno nuevo. Cuando los despedíamos, yo lloraba. Dijo que le trajo también muy lindos recuerdos este tranvía.
Es que los maestros antes eran nuestros segundos padres. Le decían a uno, al maestro.
Al maestro, sí.
Le decían los papás, haga de cuenta que es suyo, ahí se lo dejo. Y hoy día ya ves que dicen que no, que anteriormente te castigaban y te daban de burradorazos y no sé cuánta cosa, y que las letras no entran con sangre. Yo nunca recuerdo, de verdad no tengo ningún recuerdo amargo o triste de mis maestros, al contrario. A mí me daba mucha tristeza cuando mi papá o mi mamá me dejaban en la escuela, porque no quería estar en la escuela, pero encontraba siempre los brazos amorosos de mi profesor o mi profesora, y ya me llevaban al salón, y ya, se me pasaba. Y sí, eran segundos padres, Rocío.
Exactamente, sí, pues cuánto tiempo pasamos en la escuela cuando somos niños, obviamente, pues gran parte de nuestra vida, de nuestro día, la pasamos ahí, en la escuela, con nuestros maestros.
Exacto, como decían las viejas poesías, loor a los maestros. Mm-hmm. Bueno, saludos también a otros queridos amigos, a don Heberto Blanco, el contador, y a la señora María Elena Armas Jaime, que nos están escuchando en la Colonia Constitución. Y ahora presento a sus finas atenciones a Lupita Pérez Rubio Navarro en su sección Conociendo Guadalajara y nos vamos a nuestro segundo corte.
Monumentos de Guadalajara. Monumento al Maestro. Se encuentra ubicado en el Jardín del Carmen, en la Colonia Centro. Está situado en el Jardín de los Poetas, a un costado del Templo de San Francisco de Asís. Como elementos decorativos, tiene una fuente de cantera y una pequeña serie de arcos de medio punto en el mismo material. Es considerada una de las mejores obras de bronce de la ciudad. Todo este conjunto, que tiene como fondo uno de los muros del templo, en el que la antigüedad de su cantera nos habla de siglos pasados, es un merecido homenaje a quienes con su sabiduría forjan las nuevas generaciones. Y esto es Guadalajara.
Les queremos hacer una atenta invitación para que este domingo nos escuchen a las 8 de la noche en nuestro programa, los domingos de 8 a 10. Es un programa que tiene temas de reflexión, tenemos también temas de cultura, mucha música, música de antaño, ojalá que les guste la que hemos preparado para ustedes para mañana. Tendremos también el significado de tu nombre, datos curiosos de niños para niños, en fin, ojalá que este programa lo puedan ustedes escuchar, lo puedan sintonizar a través de el 1150 de AM aquí en Guadalajara en Radio Metrópoli o a través de nuestra página en internet que es www.notisistema.com. Y hablando de invitaciones, hoy a las 5 de la tarde los espera también nuestra buena amiga Gaby Yanomé. Hoy va a tocar un tema muy escabroso, muy muy complicadón, en la invitación que tiene extendida. Hoy muchas personas dudan que el diablo exista, pero la Biblia enseña que existe, que es real y su meta consiste en alejar a las personas de Dios, en frustrar el plan divino y en causar división. Le invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo y así vamos a aprender cómo protegernos de los embates del enemigo. Es hoy a las 5 de la tarde aquí mismo en Radio Metrópoli y en Notisistema.com. Sergio Mejía Cano se comunica con nosotros. Buenas tardes. En la primaria estuve en La Niño Artillero, que era el turno matutino, y Pedro Moreno era el turno vespertino. Allí se suplió el toque de la campana, tanto a la hora de entrada, así como al inicio y fin del recreo. y también en la salida, y todo era con la marcha de Zacatecas, nos dice Sergio Mejía Cano. En el caso de mi escuela, Rosibella,
¿sí?
Teníamos, sí había campana, una campanada para que nos, no es cierto. Primero ponían un disco, y a la hora que estaba escuchándose, no sé, la marcha de Radetzky, o incluso la misma marcha de Zacatecas, empezábamos nosotros a formarnos en el patio, y entonces ya ahí sí tocaban la campana, y ya te ponían retado si no llegabas. Y la directora, o el director, nos decía, a tomar distancias, y ahí tomábamos distancias, todos como soldaditos,
sí.
Y ya nos saludaba. Buenos días, alumnos. Buenos días, señorita directora. Y ya nos daba algún aviso, lo que sea, y luego ya empezábamos en orden a marchar, marchando literal, avanzando pues a nuestros salones, el de primero, el segundo, era padre, buenos y gratos recuerdos. Y sí escuchamos la campana del recreo y esperamos ya con ansias la campana de la salida para salir, pero...
Se acabó.
Como potros desbocados. Fíjate que afuera de la escuela tenían unos barandales.
Sí.
Que daban la refresquera, unas láminas.
Sí.
No, es que salía uno de veras,
sí,
como
nosotros.
O sea, imagínate, decían, te van a machucar los carros.
Y eso que antes no había tanto.
No. Y luego todo lo que vendían afuera de la escuela.
Ah,
¿eh?
Qué rico.
En esa época los mangos con chile.
Con chile.
Y las
ensartados en
una varita.
En el palito, sí.
El palito,
y los
sí.
Hacían tan bonitos porque los cortes que les realizaban parecían una flor.
Exactamente.
Ay, qué, no, y... Ay, sí, ya se me antojó. Con el chilito cuando le estaban exprimiendo su limón y escurría todo así. Ay, buenísimo. Qué rico.
Y luego aparte eran verdes y no le hacían nuevo daño. No, que hoy yo los veo dibujados y ya empiezo con dolor en el estómago.
Y lo ácido y todo. Pero
sí.
No, cuántas cosas sí vendían.
Sí, sí,
las
sí,
frutas.
Sí,
el creía. Señor de las paletas.
De las paletas, el que vendía los duros.
Ah, sí.
El de la nieve, las manzanitas, aquellas cristalizadas que tenían.
Ay, de caramelo.
De caramelo, que pues no.
Yo eso nunca las he probado, eso no se me antoja tanto.
Yo sí, pero pues ahí, por ahí mi dentadura todavía.
Ahí se quedó pegado. No, yo prefiero mejor un bolis o una paletita. Ahí.
Ah, también, que no. Casi te querías meter en los
¿al pies. Carrito?
Al carrito. Del calorón que había.
Sí. Y siempre... cuando lo abrían, qué rico olía.
Oh, sí, sí, sí. Cierto.
Qué tiempos de
qué
niño.
Qué tiempos de veras de la bella época.
Sí.
Bueno, Rosibella, pues te dejo el micrófono para que nos lleves por otro viaje, por el recuerdo de la televisión de la bella época, y antes de irnos a corte, voy a ponerles una canción, pero la quiero dedicar muy especialmente. Así que primero, vamos a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con su sección, la televisión de la bella época. Adelante, Rosy.
La serie de televisión Dinastía se transmitió durante 9 temporadas, distribuidas en 220 episodios. Producida por la ABC bajo la dirección y producción general de Aaron Spelling, uno de los más prolíficos productores de la televisión norteamericana, creador, entre otras, de Los Ángeles de Charlie, La Isla de la Fantasía, Los Hombres de Harrelson, El Crucero del Amor, Melrose Place y Beverly Hills 90210, lo cual garantizó el éxito de la serie Dinastía. La trama se desarrolla en Denver, Colorado, y nos cuenta una historia parecida a la de otra gran serie, que fue Dallas, girando en torno al petróleo. En Dinastía, la empresa se llama Denver Carrington, dedicada a la extracción del petróleo, liderada por Black Carrington, papel interpretado por John Forsythe. En ella trabaja un empleado llamado Matthew Thomas Blaisdell, que pese a estar casado con su esposa Claudia, quien estaba enferma, sostuvo una relación amorosa con una de las secretarias de la empresa. Y al descubrir que ésta se casaría con el dueño, allí surge un entramado de infidelidades y rivalidades entre todos los protagonistas de la serie. El elenco lo completaron Linda Evans, Joan Collins, John James, Pamela Sue Martin, Geoffrey Scott, Heather Lockhart y Diane Carroll. La serie inició sus transmisiones en 1981 y salió del aire en 1989, filmada a todo color y junto con otras series de la época como Falcon Crest, Melrose Place y Dallas marcaron toda una época en la historia de la televisión en el género dramático y con una buena dosis de romanticismo. Dinastía, otra serie de la televisión de la bella época.
Muchas gracias, Rosy Bella. Y tienes algunos mensajes, algunas llamadas. Si me permites, déjame ajustar algún recibo y ya te dejo
claro
el micrófono. De Francisco, que nos llama y dice: agradezco a la vida los maestros que he tenido, pero me pregunto por qué a algunos maestros no les gusta que se les diga así. Me imagino que estamos hablando del maestro titulado. También hay quienes en el camino nos han enseñado varias cosas muy importantes. Es el comentario de Francisco. Bernardo Benítez Vadillo, desde Chetumal, Quintana Roo, nos escribe y nos dice: magnífica la foto de estado donde se salvó de perderse como patrimonio el Templo del Refugio ante las obras de ampliación de federalismo para dar lugar al subterráneo del, en un principio, sistema de trolebuses proyectado para que posteriormente transitara el metro tren suburbano. Se comenta que ya no se consideró que hubiera metro por no haber también tomado en consideración las dimensiones necesarias del túnel en su anchura para albergar a los vagones, pero además junto con la infraestructura necesaria de eléctrica. Muy buenos recuerdos de los maestros que nos tocaron de antaño por su dedicación. No dudo que actualmente hay excelentes maestros a quienes se les debe reconocimiento y respeto. Saludos a todos ustedes y a los que hacen posible el programa, también a la colonia Seattle en Zapopan, y en esta ocasión un fuerte abrazo a mis primos por el sensible fallecimiento de mi tía Guille en la colonia Santa Tere. Es el comentario de Bernardo Benítez Vadillo, y aprovechamos para saludar a su distinguida esposa, la señora Maribel Ojeda. Jesús Manso y la señora Conchita, espero que estén muy bien, saludos, bendiciones para todo el equipo de Radio Metrópoli, y su programa nos lleva siempre por los recuerdos de el pasado. Lilia Trinidad Rocha, felicitaciones a los maestros por adelantado, bonitos recuerdos de ellos. Recuerdo que antes, después de nuestros padres, se les respetaba a los maestros. Hoy, tristemente, algunos alumnos ya no los respetan, y también salen algunas maestras haciendo bailes en videos. María Luisa Alarcón, qué hermosa foto pusieron esta tarde. Eugenia Romero nos dice: la calle se llamaba Moro. Sí, exactamente, efectivamente, en un tramo era Moro. Efectivamente, la calle del Moro. Bien, Rosy Bella.
Gracias. Enrique Torres nos dice también que, bueno, nos manda saludos y también nos hace esta observación. Dice: la calle Federalismo no se llamaba Mezquitán, era Moro, porque la de Mezquitán todavía existe.
Sí, bueno, sí, efectivamente. ¿Qué más tenemos, Rosy Bella?
La señora Hernández también nos dice: enseguida del Templo del Refugio había un colegio que se llamaba Del Refugio, y yo vivía por ahí hace 57 años. La señora Hernández le manda saludos a su mamá, Estelita Vargas Cabrera, dice ella, de parte de todos sus hijos.
Ya está saludada y nos adherimos a ese saludo.
Javier Jiménez nos manda saludos, él nos pregunta, no sé si recuerdan un eslogan de los años 60 que decía: mejores escuelas harán de nuestros hijos mejores mexicanos. Salía por la radio.
Cuando todavía se preocupaban mucho por eso.
Carlos Delgadillo Díaz también nos dice en su mensaje: cuando yo estaba en la escuela Fray Antonio de Segovia, en sexto año de primaria, a mí me tocó dar las órdenes de entrada y salida.
¡Ándale!
¡Privilegiado!
Sí, 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 antes habla.
Bueno, también Ramón Arellano nos envía saludos y nos dice en su llamada: cuando yo estuve en mi escuela en Tequila, recuerdo que el director se llamaba Esteban Chaparro. Hace 55 años estudié ahí y los desayunos eran deliciosos. También estudié en Toluquilla y tenía yo excelentes maestros.
Qué bueno que les ha traído recuerdos el tema. Y bueno, lo prometido es deuda. Ayer se lo comentaba justamente allá en la Ciudad de México a la señorita Dafne Varela de nuestro programa, y le dije que le íbamos a saludar a sus papás y les íbamos a dedicar una canción. Le pregunté: oye, ¿cuál es la que les gusta? Ya me dijo cuál. Entonces, bueno, que nos están escuchando allá en la Ciudad de México sus papás, don César Varela y la señora Carmen Coyotl. Así que para ellos y para todos ustedes, queridos radioescuchas, esta canción compuesta por Armando Manzanero y que a todos nosotros siempre nos trae buenos recuerdos, porque aunque uno esté casado, debe de seguir sintiendo que sigue teniendo en su esposa a su novia. ¿Sí? La canción se llama Somos Novios, la interpreta Andrea Bocelli, y de ahí nos vamos a una pausa de publicidad.
somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivos y razón, nos enojamos. It's impossible to tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Sin motivos y razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como novios. Procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios. Somos
a la recta final de nuestro programa, invitándolos a que nos sintonicen todos los sábados en punto de las 3 de la tarde y por supuesto en nuestro programa hermano, que es los domingos de 8 a 10, justo a las 8 de la noche, en todos los domingos. Nos escribe también, déjenme ver quién más, bueno, Eugenia Romero, ya le dijimos muchísimas gracias por la aclaración de la calle Moro. También se comunica, gracias a María Luisa Alarcón por su comentario, a Lupita, que nos envía aquí un sticker con bendiciones, muy amable. José Herrera, qué gran foto, recuerdo que cuando era niño caminábamos por esa calle, es decir, la que hoy es Federalismo, antes de que la abrieran, pues íbamos al cine, que creo que se llamaba Olimpia, pero después tomó el nombre del Gran Vía sobre la Avenida Federalismo, y creo que ya ni este existe, nos dice José Herrera. Gloria Ruiz, ¿cómo están? Aquí estoy reportándome cómo les va de calor. ¿Alguien sabe dónde quedaba la escuela de los arbolitos? Ahí por donde están hablando, en nuestros tiempos sí querían unas sus maestras, aunque fueran estrictos. Bueno, la escuela que nos dice de los... Bueno, yo creo que de los arbolitos habla, de ahí por Federalismo. Pero, bueno, no sé si a esa escuela se refiera o a cuál. Si alguien que viva por ahí, por el rumbo, nos puede ayudar, se lo vamos a agradecer. Raquel Alvarado, buenas tardes, tíos. Me gustó mucho el tranvía, recordando a varias maestras que tuve en primaria y secundaria, algunos muy estrictos como lo hacían, pero lo hacían por nuestro bien, porque ellos nos corregían. Excelente foto de estado del Templo del Refugio. Jesús Hernández, licenciado Abel Campirano. Otro nombre que tenía la Avenida Federalismo en la parte de Atemajac era Avenida del Trabajo. Muchas gracias, don Jesús, también por su aporte cultural y de los datos, como lo tiene nuestro gentil auditorio. Muy amable, Jesús. También se comunica nuestro sobrino José Márquez desde Paramount, mandando felicitaciones a todas las mamás. Bueno, pues les transmitimos, don José, la felicitación. Y también para ti, Rosy.
Muchas gracias a nuestro sobrino José Márquez.
También se comunica Adelina para felicitar por el programa. Jesús Alberto González nos dice, avancen los niños de Radio Metrópoli. Bueno, Sergio Mejía Cano nos dice, pobrecito del diablo, qué lástima le tengo, de José Rubén Romero, que escribió La vida inútil de Pito Pérez. Carlos Valencia, calurosas pero buenas tardes a los grandes tíos Rosibella y el tío Abel. Con el gusto de siempre le saluda a mi hijo Juan Pablo Valencia. Valencia y su servidor estamos muy contentos de estar escuchando su gran programa y saludamos a todo el equipo de Radio Metrópoli. Salvador Casillas, era exactamente igual para mí la entrada al salón. Yo estuve en la primaria Miguel Hidalgo, allá en la pila seca de Tlaquepaque. Reviven los recuerdos, saludos, nos dice Salvador Casillas. Ruth Urrutia, buenas tardes, yo estuve en la escuela 6 de diciembre en la colonia Independencia. Allí a la salida vendían tostadas con frijoles y col y salsa y se veían tan ricas. Qué bonitos recuerdos. También se me pasó eso de las tostadas.
Las tostadas, sí, y también buenísimas.
Sí. Y había de dos precios.
A ver.
Las de a peso y las de a tostón.
Ajá.
Cuando pedía las de a tostón, tú veías que ya se equivocó la que me estaba despachando porque le ponía la salsita, luego la bañada de frijoles, luego le ponía col, le ponía más col, luego le ponía salsa y luego pasaba un palito y ya te lo daban los otros. No, no es cierto.
Embarradito.
Pero sí, tenía embarradito, pero sí, qué ricas, ¿eh? Graciela Vargas Huerta. A ver, déjame ver qué nos dice. Dice, saludos y bendiciones desde Guadalajara. Felicitaciones por el programa. De parte de su sobrina 440, les molesto con la foto del cuento. No pueden enviar el cuento. No, el cuento sí, no lo podemos enviar. Mañana podemos enviar el tema de reflexión, si le parece. Nada más nos lo solicita a la hora del programa. Nos dice Graciela Vargas Huerta, mi maestro, a mi maestro con cariño, amor y respeto. Yo voy a ir a misa por mi maestra Angelina Villalbazo Quirós, que falleció, y va a ser justamente allí en el templo de Nuestra Señora del Refugio. Allí se encuentra la primera reliquia de San Martín de Porres que se envió a México. Gracias por su aporte. Nos dice también Graciela, yo tengo todos los recuerdos de mis maestros. Estuve en el Colegio Hidalgo, hoy Reforma, que estaba por Santa Mónica y Silvestre Revueltas, cerca del Parque del Reguilete. Después en el Colegio Don Bosco, que fue primero franciscano y luego salesiano. El tranvía de los recuerdos me trajo melancolía. No. Dice, tristeza y melancolía fuera del alma y la de la casa mía. Perdón, pero a veces aquí el WhatsApp me juega malas pasadas, ¿eh? Disculpe, Graciela, si no leí bien su mensaje. Arturo Arteaga. La bella época, licenciado Abel, Rosibella, todos ustedes, les mando un saludo de su amigo el zorro del Tapatío en Tlaquepaque. Soy Arturo Arteaga. Para mí fue mala mi primer maestra. Era de una tabla de 1 metro, 10 por 10 centímetros, y el borrador volador, nos dice Arturo Arteaga. Bueno, pues no falta pues el granito, ¿cómo se dice? La piedrita en el arroz. Yo no me acuerdo ni de... Y si los tuve... No me acuerdo. Hay que acordarnos de los buenos, de las buenas cosas, ¿no?
Sí.
Luz María Escobar Zamora, qué bonita foto de estado, bendiciones para todos los que hacen el programa porque nos traen bonitos recuerdos. Rocibella, ¿tienes mensajes tú?
Tengo un mensaje, sí, de María del Refugio, nos manda saludos y ella nos pregunta dónde, si sabemos dónde había un castillo antes de la calle de Jesús, pasando Federalismo, dice, estaba hermoso, pero no recuerdo dónde estaba ubicado.
Sí, por el rumbo, no tengo aquí el dato porque tengo muchos mensajes, a ver si me alcanza el tiempo porque es toda una historia. No sé si se refiere al Palacio de las Vacas, pero ahorita le platico. Carlos Medina Plasencio, Carlos Medina Castillo, de Tlaquepaque. La calle Moro y Escobedo era la misma. Morelos es el eje poniente que divide el sector Hidalgo y el sector Juárez. En el 72, recién ingresado al correo, repartí cartas por poco tiempo ahí por esos rumbos. Marilú González, licenciada Abel, licenciada Rocibella, gracias por tan bellos recuerdos de nuestra niñez. Una felicitación para usted. Y le voy a mandar un fuerte abrazo a mi maestro Josué Vicuña, que está ya en el cielo, nos dice Marilú González. María del Carmen Rodríguez Luna, buenas tardes, saludos a todo Radio Metrópoli. Les mando una felicitación a los maestros en su día, porque tienen verdadera vocación para ayudar a la niñez a fomentar la necesidad de la educación. Que Dios bendiga a todos los maestros. Imelda Medina, muchas gracias por su comentario. También a Rubén Bernal Alanís, con su caballerosidad de siempre. Muy memorable el tranvía, un homenaje muy merecido a los maestros de vocación. Siempre serán una guía y una inspiración para sus pupilos. Muy agradecido con su labor y cada que puedo trato de enseñar a las personas que lo necesitan. El licenciado Abel me hizo recordar a muchas maestras y maestros que desde el kinder yo tuve y le gustó la foto de estado. Gloria Ruiz, saludos también a todos los que integran el auditorio selecto de Radio Metrópoli, gracias a Margarita Rosas y también a Rosy Orona. Dice que Margarita Rosas, que manda un saludo muy especial a Marco Tornero y familia. Rosy Orona felicita también a todos los maestros y dice que le trajiste muy buenos recuerdos con la serie Dinastía. Sí, y déjame ver qué más nos pone aquí. Ah, dice que le gustó mucho, dice Rosy Orona, me gustó mucho el cuento de Dianita.
Ah, pues y bueno, gracias. ¿Le gustó a Rosy? Pues todas nuestras secciones.
Qué bueno. Pues ojalá que les guste nuestro programa de mañana a las 8 de la noche. Recuerden que este programa se retransmite aquí en Radio Metrópoli mañana domingo a las 4 de la tarde. Lo pueden volver a escuchar también en el podcast. Y los invitamos a nuestra programación en vivo mañana a las 8 de la noche, mañana domingo. Vamos a tener competencia porque van a transmitir el partido del Atlas en Guadalajara. Pero si no tiene nada mejor que hacer, aquí lo esperamos mañana domingo a las 8 de la noche, ¿verdad, Rocibella?
Así es, aquí lo esperaremos mañana, aunque también hay muchas personas y muchos de nuestros radioescuchas que nos dicen que están con un ojo al gato y otro
al garabato,
¿verdad?
Pues vayámonos jubilosos, Rocibella.
Pues sí, se llegó la hora, se nos fue como agua también esta hora del programa, pero mañana tenemos una cita a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche porque ya tengo hambre.
Bueno, pues a comer.
A comer se ha dicho. Bueno, pásenla bien. A nombre de todo el equipo, de Naomi, de Gerardo Huerta, de Rosy, de Diana, de Lupita, soy Abel Campirano, espero que no se me haya olvidado nadie por ahí, que me levante por ahí la mano. Soy Abel Campirano, los invito para la próxima semana en punto de las 3 de la tarde, aquí mismo en esta frecuencia, aquí los espero en La Bella Época.